el mundo a un play, un podcast que te lleva a viajar por diferentes realidades.
Te traemos los temas que no forman parte de la agenda de los medios tradicionales para saber hasta dónde llegan las violaciones de los derechos humanos en el mundo y averiguar juntos qué podemos hacer para cambiarlo.
Somos Estefanía Román
y Paula Loretti. Y en este episodio nos acompañan Sabrina Smechet, historiadora y docente, Manuel Cuesta Morúa, historiador y político cubano, y Michelle Matos, activista cultural y productor cubano.
La revolución debe aspirar a que todo el que tenga dudas se convierta en revolucionario.
¡Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares!
Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho.
En 1959, la Revolución Cubana prometió libertad y felicidad para los isleños. Posiblemente su mayor éxito es el de haber mantenido a gran parte del mundo dentro de esa ficción. Mientras tanto, el gobierno montó un aparato represivo que desde el inicio limitó la libertad de expresión y de prensa, prohibió la posibilidad de asociación, violó libertades y le negó a los ciudadanos sus derechos civiles y políticos.
Manuel Cuesta Morúa, historiador y activista político cubano, nos cuenta qué pretendía la Revolución Cubana y por qué no prosperó.
La Revolución Cubana es un proceso que va del mito sublime a los prosaicos de la realidad. Es un proceso de promesas dichas para ser incumplidas. Logró crear la imagen de un enemigo, el más poderoso, que le dio estabilidad a lo que llaman la Revolución Cubana y que luego desnacionalizó el proyecto de Revolución Cubana al aliarse a la Unión Soviética, para más tarde derivar en una típica dictadura con fuerte presencia de los servicios de inteligencia, de las fuerzas represivas y de un gobierno que desembozadamente suprime las libertades civiles que prometió restaurar al principio de la revolución.
En el último tiempo, algo está cambiando en Cuba. Castrismo y anticastrismo quedaron viejos en la isla y Fidel ya lleva 5 años muerto.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
¡Viva Fidel!
¡Viva!
¡Patria o muerte!
Entre el 16 y el 19 de abril, se llevó adelante el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano. Manuel nos comparte qué se logró en este encuentro.
El 8º Congreso del Partido Comunista lo que logró fue construir o fortificar más el búnker en torno a la élite de poder. Una triada entre poder político, poder económico y poder represivo, que se fortifica detrás del búnker que supone el Partido Comunista, que ya no es un partido ideológico, es un partido político, que se define a sí mismo como partido único, y que ha definido una clara guerra cívica con la sociedad civil que se ha venido abriendo y con la sociedad cubana en sentido general, hoy más plural, hoy más diversa.
Raúl Castro, hermano de Fidel, renunció a la conducción del mismo. Por primera vez en 62 años, ningún Castro será autoridad del Partido Único de la isla. Pero eso no es lo más sorprendente. La gran novedad es que de a poco va surgiendo en Cuba una sociedad civil más visible.
En ausencia de los Castros, obviamente, se abren muchas más las posibilidades de contestación, tanto desde dentro del mismo poder, desaparecen los apellidos míticos, y en un nuevo contexto la sociedad pues comienza a buscar su propio espacio y su propia capacidad para desarrollarse y para construir su libertad y su propio bienestar y sus propias ideas.
El gobierno ve este escenario y por eso habla de que existe una necesidad de renovación. Su intención es la de incorporar jóvenes, nacidos después de la caída de la Unión Soviética, comprometidos con el modelo cubano. Las fotos del octavo congreso del partido, realizados unas semanas, muestran con claridad una dirigencia envejecida.
Más allá del deseo del partido, ¿qué es lo que quieren los jóvenes de ese país? En los últimos años, un grupo heterogéneo de artistas se unieron bajo el nombre de Movimiento San Isidro. Luchan por generar un cambio donde puedan gozar de la libertad de expresión en la isla.
Censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Sabista persecución.
Regresa. Pero, ¿qué es el Movimiento San Isidro? Sabrina Smechet, historiadora y docente, nos cuenta cómo nació este movimiento.
El Movimiento San Isidro se creó en diciembre del 2018 como respuesta al Decreto 349. El Decreto 349 fue una norma destinada a regular las actividades artísticas y culturales en Cuba. Históricamente, toda la actividad artística había dependido y estado regulado por el Estado cubano. Como buen totalitarismo, Cuba había organizado todo por dentro del Estado y nada por fuera del Estado. Sin embargo, a partir del 2010, se produjo un cambio con importantes consecuencias. Por la crisis económica grave y la evidente insostenibilidad del modelo, el gobierno comenzó a permitir el cuentapropismo en algunas categorías. La actividad cultural se benefició de este cuentapropismo y comenzó lentamente a funcionar, por primera vez desde la revolución, por fuera de las instituciones oficiales. Esto hizo que algunas expresiones artísticas escaparan del control del Estado, y justamente cuando se dieron cuenta de esta situación y quisieron frenarla, es que el gobierno cubano sancionó el decreto 349, en el que le dio un marco legal a la censura. El Movimiento San Isidro, como les decía al inicio, surgió cuando sale este decreto 349 y cuando se oficializa esta censura por el reclamo de la libertad de expresión artística. Desde que se creó el Movimiento San Isidro, sus miembros impulsaron protestas, performance, crearon el Museo de la Disidencia y, lamentablemente, la consecuencia de esto fue que comenzaron a ser hostigados por el régimen de forma sistemática. Entre los diferentes miembros del Movimiento San Isidro, nosotros tenemos que nombrar al rapero Denis Solís, al artista Luis Manuel Otero Alcántara, al cineasta José Luis Aparicio, al poeta Mauri Pacheco, al periodista Carlos Manuel Álvarez, entre otros realizadores audiovisuales, escritores, intelectuales, artistas plásticos y de teatro.
El decreto ley 349 se intentó implantar en Cuba en el año 2018. Básicamente era una ley destinada al control cultural, es decir, al control de la creación artística, y formaba parte de la intencionalidad del gobierno cubano de controlar todas las aristas de la vida social.
Michelle Matos es un activista cultural y productor cubano. Es miembro del Movimiento San Isidro y nos comparte en primera persona los abusos a los que fueron sometidos a partir de este decreto.
En este caso, colocaba penas incluso de prisión en alguna acápite de la ley estatal, cual aquellos que motivaran la creación de obras artísticas con las que el gobierno cubano no tuviera afinidad, no se identificara o simplemente creyera, las catalogara como obras contrarias al interés social de la revolución, ¿no? El Movimiento San Isidro, grupo al que yo pertenezco, inicia una campaña cuando conocemos de esta ley y básicamente nos negábamos a aceptar que el Estado cubano determinara quién era un artista o quién no lo era. Si tú no habías atravesado una academia o no pertenecías a una de las instituciones culturales oficialistas, la ley entendía que tú no eras un artista. Entonces venían una serie de contravenciones legales que podían ir desde multas, el decomiso de tu obra o incluso el decomiso de tu casa, y por supuesto en algún caso había incluso hasta penas de prisión. por incurrir en violación de esta ley. San Isidro inicia una campaña de acciones legales usando la propia ley comunista cubana, ¿no?, para intentar frenar esto. Y el final de la campaña era una protesta frente a la sede del Ministerio de Cultura, una especie de sentada pacífica. Por supuesto que fuimos detenidos, encarcelados y demás, pero logramos crear tanto ruido internacional y también nacional que la ley se frenó. Ojo, se frenó, pero dijeron que la iban a modificar con una serie de normas complementarias, ¿no?, que acompañarían a la ley, que nunca han sido expuestas todavía. Entonces, la ley está como una especie de limbo legal.
El 27 de noviembre de 2020 fue un día histórico. Se produjo un quiebre en la política cubana. Cientos de jóvenes se acercaron a la puerta del Ministerio de Cultura para reclamar por la libertad del rapero Denis Solís.
¿Quién es Denis Solís?
Es un artista y activista cubano que manifestó su descontento reaccionando verbalmente ante la intromisión sin orden judicial de agentes policiales a su casa. En noviembre lo condenaron por desacato a 8 meses de prisión tras un juicio acelerado y secreto. Michelle nos cuenta cómo vivió los eventos de ese mes.
En noviembre del año pasado, y a raíz del encarcelamiento de Denis Solís, un músico rapero que había comenzado a militar en el movimiento San Isidro, él hace un gesto de protesta, las autoridades lo encarcelan, se inicia todo un proceso desde San Isidro y desde otros compañeros nuestros para pedir por su liberación. Por principio eran gestos artísticos, eran como por ejemplo lecturas de poesía frente a estaciones policiales, y empezamos a vivir una severa represión como respuesta a estos gestos por parte de las autoridades policiales y militares. Encierros, detenciones, golpes en algunos casos, maltrato físico bajo custodia policial. Cuando el grupo que se acuarteló en la sede de Damas, ¿no?, en lo que entendemos como la sede del Movimiento San Isidro, hubo prácticamente 15, 16 personas acuarteladas en aquella casa, la mitad de ellos en huelga de hambre, eran agredidos día y noche. Duró como aproximadamente 15 días este proceso, algo menos. Y de repente una noche, bueno, interviene, cortan el internet en prácticamente todo el país y el aparato de seguridad del Estado, disfrazado como supuestos médicos muy agresivos, además en los videos que pudimos ver, invade el domicilio, secuestra a todas estas personas bajo la excusa de que había un contagio de COVID-19. A raíz de este secuestro, de estos malos tratos y de los videos que salieron, al siguiente día se genera una manifestación espontánea, que esto es importante y cierto, frente al Ministerio de Cultura para cuestionar, bueno, los sucesos que habían ocurrido el día anterior. Conseguimos un grupo, una representación de 30, hubo unas 600, 700 personas ahí, que una representación de 30 personas entrara y tuviésemos una reunión con los funcionarios de cultura. En este caso, la autoridad máxima que había allí por parte de la oficialidad era el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. En esta reunión se quedó en que no tenía la autoridad para tomar, digamos, todas las medidas o acometer las solicitudes que nosotros le estábamos pidiendo, que él iba a transmitir toda esa información en instancias superiores y que ese diálogo se iba a mantener. Fue una gran mentira, una manipulación. Fue una etapa, un momento muy duro como experiencia, pero al mismo tiempo esta protesta fue un momento muy hermoso.
¿Será el movimiento San Isidro y otros grupos activistas la chispa que hará caer la dictadura?
A mí me resulta enormemente interesante lo que está sucediendo con el movimiento San Isidro, porque tenemos a una sociedad civil organizada con reclamos muy concretos, una generación que ya no se crió con castrismo, anticastrismo en la cabeza, sino que se crió con problemas concretos que está tratando de solucionar más allá de la ideología que el gobierno quiera volcar en sus cabezas. En este sentido, el movimiento San Isidro tiene muchísimo potencial y tiene una ventaja propia de la época. Tenemos teléfonos, tenemos internet, estamos conectados, por lo cual para el gobierno cubano es imposible ocultar lo que está sucediendo adentro de la isla. Por lo tanto, sí, es muy posible que esto sea una chispa que encienda un gran mechero y que veamos un futuro con más libertad y con democracia para Cuba.
Y la sociedad civil va a contribuir muchísimo a eso. Ya la sociedad civil es parte de la realidad cubana, quiera o no el Estado, incluso quiera o no la propia sociedad civil, se están planteando los espacios de participación, de libertad, de asociación y de creación. Y eso es muy importante. Hoy ha madurado más esa sociedad civil y ya se viene reuniendo, buscando mayores consensos, articulándose mucho más en torno a coaliciones o en torno a propuestas concretas para el cambio democrático de Cuba.
Al momento de la publicación de este episodio, Luis Manuel Otero Alcántara, una de las figuras más relevantes del movimiento, se encontraba detenido e incomunicado desde el 2 de mayo en un hospital en La Habana. Fue llevado al hospital contra su voluntad tras haber hecho una huelga de hambre y sed que duró 8 días debido a que la seguridad del Estado decomisó sus obras.
Aprovechamos este espacio para hacer un llamado por la libertad de Luis Manuel.
Hoy, más que nunca, estamos conectados. Agradecemos a Sabrina Smechet, Manuel Cuesta Morúa y Michelle Matos por participar de este episodio.
¿Te quedaste con ganas de saber más del tema?
En la descripción de este episodio puedes encontrar el link al artículo. Yo soy Estefanía Román.
Y yo, Paula Loretti. Y nos encontramos la próxima vez que nos des play. Gracias.